Canarias.
Estar informado.
En unos minutos, a las 2 de la tarde, se realizará el entierro de uno de los migrantes fallecidos ayer en El Hierro. Y es que Canarias sigue de luto después del último desastre migratorio. El vuelco de ese cayuco en la Restinga, que dejó un balance de 7 fallecidos y 2 heridos de carácter muy grave. El Hierro ha decretado 2 días de luto oficial. El gobierno de Canarias ha guardado un minuto de silencio este mediodía en la sede de Presidencia, Las Palmas de Gran Canaria. El hecho, por haber sido retransmitido en directo en esas imágenes por la tele, ha cobrado un impacto mayúsculo en el colectivo ciudadano. Hoy hemos estado allí, sobre el terreno, en la Restinga. Hemos hablado con algunos vecinos sobre cómo vivieron el desastre en primera persona. Artami, por ejemplo, nos cuenta cómo vivió el momento del vuelco.
Que ya es un poco como sin saber qué hacer, porque al final están los profesionales ahí y tú no quieres estorbar un poco. Pero sí es verdad que ya cuando llegas y ves todo mejor, ves que el caos que hay montado, esa gente pidiendo ayuda, pues entonces no dudas ya en echar una mano en lo que sea, ¿no? Un compañero empezó a sacar gente, yo pues un poco en el muelle ya metiendo a la gente hacia adentro, dando agua, un poquito haciendo de todo.
Raquel es una monitora de buceo que estaba en la zona durante el incidente. Cuenta que una vez acabaron los equipos de rescate de sacar a las personas del agua, ellos peinaron la zona en busca de más personas, pero finalmente no encontraron nada.
Ya llegamos tarde, lo que se dice rescatar a alguien, pero estuvimos intentando buscar a ver si encontrábamos alguna cosa y al final lo que hicimos fue limpiar el fondo marino.
Se sumergieron, pero ya habían rescatado todos los cuerpos y los sobrevivientes.
Todo hecho.
¿Y cómo se le queda a uno el cuerpo cuando ve algo así?
Bueno, nosotros aquí en la Restinga, desafortunadamente, estamos un poco acostumbrados a ello, pero siempre se te queda un poco de mal cuerpo, no por ti y por tus compañeros.
Y Raúl, un vecino de la Restinga, cuenta que le llamó la atención la crudeza de los gritos que provenían de la embarcación y sobre todo la imagen impactante, la de un cuerpo sin vida, una niña de 5 años, una de las víctimas de la tragedia.
Pues ver lo que vi, un cuerpo de una niña
que ya había fallecido ahí. Sí, sí.
Desde la parcela política, como no podía ser de otra manera, condenan el incidente, lamentan lo sucedido y dicen que esta situación, la del drama, la de la tragedia, la de la muerte en nuestras costas, la imagen de ayer se nos quedará para siempre. Fernando Clavijo se lo ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
Ha sido terrible el día de ayer para todas las personas, los de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los voluntarios de Cruz Roja, los servicios sanitarios. Pero tienes que ver, envuelto en una manta a un niño de 4 años o de 3 años, salir de un cayuco envuelto en una mantita roja de Cruz Roja para saber de lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que a mí me enerva y me llena de frustración. Es decir, porque las imágenes de ayer, quienes los vivimos allí, nos van a acompañar el resto de nuestra vida.
Fernando Clavijo ha explicado que muchos de los fallecidos fueron aplastados por el casco de la embarcación. Otros tuvieron más suerte y quedaron refugiados en una bolsa de aire hasta que fueron rescatados.
Estos cayucos tienen como 2 pisos en ocasiones. Tienen una parte baja, techada, que es, digamos, la peor, y ahí es donde se encontraron varios cadáveres, porque los que giraron, a algunos le quedó la bolsa de aire, que pudieron aguantar un poco hasta que fueron rescatados, pero los que se quedaron en la parte del fondo del cayuco, desgraciadamente fueron 2 niños, fallecieron.
Desde luego, heroica la actuación también de los cuerpos de emergencia. Incluso algunos integrantes se lanzaron al agua a rescatar a las personas que habían caído del cayuco. Desde un primer momento se actuó como los protocolos indican. Así lo ha confirmado el coordinador estatal de salvamento marítimo en el sindicato CGT, Marcos Díaz.
Nosotros al final somos personal de salvamento marítimo. Nosotros estamos en las unidades de salvamento. Nuestros protocolos de actuación es tirar aros salvavidas, tirar cualquier tipo de medida que tengamos a bordo para que estas personas no se vayan al fondo, ¿sabes? Pero el tema de que haya una zodia, eso es, ¿en cuántas llegadas a puerto habéis visto zodias alrededor ahí en El Hierro?
Asegura que en la embarcación de ayer había más de 150 personas, por eso se trasladaron al puerto directamente con la patera, ya que no era inviable traspasarlos al buque de salvamento marítimo por temas de espacio.
Se reciben ya sea 20, 15 millas, siempre y cuando sea viable hacer el transbordo para la propia unidad de salvamento se hace, pero en este caso se opta por hacer acompañamientos, porque al final es inviable hacer el transbordo de 150 a 160 personas, como venían en este cayuco, a la unidad que había allí en ese momento, a la Salvamar. hacer el transbordo en este caso es inviable simplemente por motivos de capacidad, de espacio.
7 fallecidos, 2 heridos muy graves. El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, esta mañana aquí en COPE, aseguraba que el Estado español no es consciente de la situación que se vive aquí en Canarias. Candil además ha asegurado que es inexplicable la postura de algunos territorios españoles, así como del Gobierno central, en la protección a los menores.
Cuando uno se ve en estas reuniones discutiendo o intentando entender qué es lo que están discutiendo algunas comunidades autónomas, nos echamos las manos a la cabeza, tanto la directora general como yo, que estábamos ayer en esa comisión sectorial, porque resulta realmente dramático y yo creo que una fotografía además que retrata el fracaso de un Estado que a nivel internacional está quedando retratado, ¿no? Una situación con una tragedia migratoria como la que estamos viviendo y que, sin embargo, nos perdemos en discusiones.
Otra cosa es el derecho al asilo. Fíjate, seguro que te acuerdas. Hace 2 meses el Tribunal Supremo falló en favor de Canarias y obligó al Gobierno de España a dar asilo a más de 1.000 menores migrantes no acompañados que lo reclamaron desde aquí, desde las islas, estando en situación de vulnerabilidad. En estos 2 meses el Estado no ha dado respuesta y el Supremo ha instado al Ejecutivo Central a emitir un informe para explicar qué está haciendo para dar ese asilo. Hoy había una vista pública en el Supremo en la que ha estado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien ha manifestado que con lo de hoy ha quedado claro que la intención del Gobierno de España es la de estirar los plazos y no cumplir con los menores.
Ha quedado claro, hoy se ha evidenciado que no ha habido voluntad por parte del Gobierno del Estado de cumplir con el auto dictado por el Tribunal Supremo, ni de cumplir ni con Canarias, ni con la situación de los niños y niñas que se encuentran en la comunidad autónoma. Han hecho una relación de cuáles son las complejidades que tiene el cumplimiento, un diagnóstico de cuál es el sistema de acogida internacional en el conjunto del Estado y de sus deficiencias, y bueno, al final acaban exigiendo a Canarias un cumplimiento que ellos mismos no son capaces de garantizar.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias a la 1:55 de la tarde y en un minuto te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Josep, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy ya se va a notar la subida de las máximas, sobre todo en las vertientes orientales al norte y este de las islas. Hará más calor en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, se esperan 28 grados de máxima. Estará poco nuboso, casi despejado en general, con algunos intervalos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. El viento soplará flojo a moderado en dirección norte.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:57. Durante todo el año, miles de peregrinos van a visitar a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror para pedir o agradecer. Pero este sábado ocurrirá lo contrario. Será ella quien baje a la capital y días después a los municipios de Telde y vecindario. Un acontecimiento que para el expárroco de Teror, don Antonio Pereira, vive con alegría y considera que es un momento para descubrir la verdadera madre que hay detrás de Nuestra Señora, la Virgen del Pino.
Yo vivo eso como un acontecimiento que se puede aprovechar para el bien si de verdad nos introducimos un poquito en la persona de María la Virgen y no nos quedamos en la imagen, sino que seamos capaces de descubrir quién es esa madre, qué proyecto de vida nos presenta, cómo actúa ella ante la vida y cómo nos invita a nosotros también a comportarnos ante la vida que el Señor nos está regalando.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.